Las nuevas tecnologías nos invaden por todos los lados. Estamos viviendo en el siglo XXI y todo lo que vemos nos parece maravilloso y sorprendente. Si los habitantes del siglo XII o XIII, por ejemplo, levantasen la cabeza y viesen todo este mundo de adelantos técnicos, no darían crédito y dirían que es cosa del diablo o cosa de locos. Pero no retrocedamos a la Edad Media, sino que vengamos o vayamos al futuro. Vamos a trasladarnos, por ejemplo, al año 2450. ¿Cómo serán los móviles si todavía existen en ese tiempo? O un ordenador, un coche, un avión. Seguramente las gentes que vivan en ese año y ese siglo verán como algo anticuado u obsoleto todo aquello que nosotros hoy, en nuestro siglo XXI, lo consideramos de alta tecnología. Las ciencias adelantan que es una barbaridad, como bien decía el amigo don Hilarión en la verbena de la Paloma, y lo vemos día a día, tanto en la comunicación como en la construcción de edificios, cuyo ejemplo más notable lo tenemos en el Burj Khalifa en Dubái, la torre más alta del mundo, con sus 800 metros de altura, que se quedará en un segundo plano cuando se levante el edificio de un kilómetro, cuyo proyecto ya está en las mentes de los arquitectos emiratíes o dubaitíes. Ciencia, tecnología, adelantos en los medios de comunicación en el siglo XXIII. No podemos imaginar cómo será la sociedad en ese tiempo. Nosotros en el nuestro nos preguntamos, ¿un próximo futuro o un futuro próximo? Serie de televisión Embrujada.
Vayamos ya para que vean ustedes, mejor dicho, que oigan ustedes, de qué serie norteamericana de televisión se trata. Pues yo creo que la sintonía ya les dice de qué va. Sí, Embrujada. Darren Stephen es un joven publicista que se enamora de Samantha, una bella y dulce joven. Samantha y Darren se casan, pero durante su luna de miel, ella le confiesa que es una bruja. Y desde ese momento pasan extrañas y divertidas situaciones a causa de sus poderes.
Para empeorar las cosas, la madre de Samantha, Endora, desaprueba rotundamente el hecho de que su hija esté casada con un mortal. Y para expresar su disgusto, le hace la vida imposible a Darren, quien a su vez le tiene prohibido a Samantha hacer uso de la brujería en su vida cotidiana.
Pero como todas las desgracias no vienen juntas, a esto se suma su vecina, Gladys Kravitz, quien a menudo se da cuenta de los hechizos que Samantha y Endora realizan, pero cuyo marido, Abner, tras escuchar acerca de dichas situaciones, atribuye simplemente a la imaginación de su esposa, de Gladys.
Actores principales del comienzo, ya que hubo un baile de los mismos que desaparecían y volvía a aparecer. La única que siempre estuvo fija fue Elizabeth Montgomery.
Dirk York como Darren Stephen, el marido de Samantha. Arnest Moorer como Endora, madre de Samantha. Alice Percy como Gladys Kravitz, la vecina chismosa de los Stephen. Y George Tobia como Anne Kravitz, el marido de Gladys.
Elizabeth Montgomery quería poner fin a la serie en la quinta temporada, ya que tanto ella como su marido, el productor de espectáculos William Asher, estaban cansados y querían pasar a otros proyectos, pero la ABC no quería dejar uno de sus mejores programas.
Dado que la serie fue uno de los pocos éxitos que tuvo la emisora, ofrecieron ambos importantes aumentos de sueldo, aparte de la propiedad de la serie, por otras tres temporadas. Para la temporada 8, las ideas habían comenzado a escasear.
Con algunas reposiciones de episodios anteriores que se copiaron casi al pie de la letra, durante la última temporada comienzan a desaparecer varios personajes. Esta temporada fue año 71-72. Fíjese que tenía planeada una novena temporada.
Ya, pero
de acuerdo con el contrato de Montgomery y Asher, pero los malos resultados provocaron, claro, la cancelación definitiva de la serie.
Y tres de los personajes, entre ellos Elizabeth Montgomery y George Janet Morat, pues fallecieron muy jóvenes. Bueno, Elizabeth Mogherini falleció el 18 de mayo de 1995, víctima de un cáncer de colon que se presentó como una fiebre traicionera. Tenía 62 años. En cuanto a Dick Jur, murió el 20 de febrero de 1992 a causa de un enfisema en su casa de Roscoe, Michigan, a la edad de 63 años. En cambio, Arles Moore falleció a causa de un cáncer uterino el 30 de abril de 1974, a la edad de 73 años. Fue diagnosticada con esta enfermedad, que más tarde le causó su muerte mientras estaba participando en la obra de Broadway Gigi. Estaba tan enferma que tuvo que renunciar a la producción y Arles Francis la reemplazó.
Pues sí, esta fue una serie que tuvo su éxito ahí en los años 71-72, la serie Embrujada, sobre todo por el gesto que hacía la Elizabeth Montgomery con la nariz, ¿no?
Yo nunca lo he podido. Es que hace usted así y mueve el maxilar y todo esto, pero sí, la nariz no la mueve.
Aquí la buena de Elizabeth solamente movía la nariz de una manera muy muy peculiar, además, ¿eh? Original.
En cuanto a Agnes Murger, bueno,
Murger, Agnes Murger, más o menos.
¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de las maldiciones de las películas?
Sí, efectivamente, exacto, me acuerdo exactamente, sí.
Pues a cuenta de esa película, pues dijeron que eso, que lo había contraído allí y que bueno. Porque John Wayne, la otra era Susan Hayward, ¿sí?
Susan Hayward, sí.
Creo que era Tila. Bueno, pues dicen que los tres murieron a consecuencia de esa película.
Sí, bueno, tanto la embrujada, que murió con 62 años, y Dick York, el marido en la serie, con 63. Murieron jóvenes, pues.
Sí, murieron jóvenes.
Pero Agnes Murger, pues no, ya un poquito mayor. Pues tampoco tan mayor, 73 años, pero bueno, así son las cosas.
Ale,
Embrujada, una serie famosa de televisión.
Ale, continúe. Abra la persiana.
Pues bien, amigos, unos van y otros vienen.
Y es grande encontrar grupos de personas visitándonos, ¿eh?
Sí, porque Palencia es italiana, vamos a llamar así, es città aperta.
¿Qué quiere decir?
Palencia, ciudad abierta. Ese adjetivo viene del título de la película italiana dirigida por Roberto Rossellini en el año 1945.
Bueno, mire, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Dígame.
Acompañados por el Cofre de las Palabras y Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les decimos...
¡Comenzamos! ¿Cómo evitar el frío? Hay que incorporar accesorios que contrarresten el frío. Como es tan variado, vamos a citar unos cuantos. Las cortinas, mantas, cojines y alfombras por su calidez. Lo ideal sería aprovechar los rayos del sol de los días más despejados y asoleados para ventilar las habitaciones y permitir que entre el máximo de calor por las ventanas y persianas.
La cama tiene que ser un lugar que invite al descanso y confort. Tapar las fugas de calor, utilizar ropa de abrigue, vamos, que abrigue, y se debe consumir bebidas y alimentos calientes que ayuden a que la temperatura corporal, pues claro, suba. Alice Parker, Eso sí que es confort, la calefacción central.
¿Sabían, amigos oyentes, que el modelo en el que se sustentó la creación de la calefacción central fue idea de una mujer? Y es que a principios del siglo XX se sustentaron gran parte de los inventos que nos permiten vivir hoy cómodamente, hoy en día, aunque muchos y sobre todo muchas de las inventoras quedaron en un segundo plano.
Así que el 23 de diciembre de 1919 se registra la patente de un nuevo sistema de calefacción por caldera de gas natural. Este hecho, que ha tenido una relevancia inédita en el desarrollo del confort en el hogar, cobra aún más importancia.
Cuando sabemos que la persona tras esa patente es Alice Parker de Morristown, en Nueva Jersey, una mujer negra que se había graduado en la Universidad de Howard de Washington, un logro impresionante para la época. El diseño de Parker empleaba gas natural y, aunque no era la primera calefacción de este tipo, sí que era pionera en incluir un sistema individual de control.
Su sistema nunca llegó a aplicar métodos por restricciones de seguridad, así como por otras cuestiones distintas del momento, pero sin duda alguna sentó las bases de la climatización moderna y de lo que hoy es confort en el hogar y las casas más inteligentes del mercado.
A pesar de su aportación inconmensurable al confort del hogar de hoy en día, la figura de Parker sigue siendo una desconocida, muestra de las dificultades y el poco reconocimiento que recibían las mujeres, especialmente en las primeras décadas del siglo XX.
La contribución de Parker a los sistemas de calefacción sigue siendo, 106 años después, indudable. Aunque poco se sabe de su vida, se da por cierto que el detonante de su idea de calefacción fueron los duros infiernos de Nueva Jersey, ante los que las entonces comunes chimeneas de carbón o leña poco podían hacer.
Afortunadamente, en los últimos años, el legado de esta inventora ha sido recuperado por algunas asociaciones y reconocimientos. Es el caso de los premios Parker a las mujeres líderes en innovación, otorgados por la Cámara de Comercio de Nueva Jersey, que galardonan cada año las contribuciones a la innovación por parte de mujeres que residen en este estado.
¿En qué consistía la idea de Parker? En las primeras décadas del siglo XX, lo frecuente en los hogares era el empleo de chimeneas y u hornos de carbón, que suponían una interminable fuente de humo, cenizas y hollín, con los problemas sanitarios que esto implicaba. También existían algunos riesgos relativos a la seguridad, ya que para combatir la bajada de las temperaturas durante la noche, ¿qué pasaba? Bueno, que las chimeneas se dejaban funcionando normalmente desatendidas.
Además, no era poco corriente el uso de gas natural en algunos sectores industriales, tanto por sus propiedades térmicas como para la generación de electricidad. Sin embargo, la innovación que introduce Parker en este sentido es que su sistema sería el primero diseñado para implantarse en edificios de vivienda y oficinas, elevando la seguridad y también, como no, la higiene.
En su diseño, además de idear la primera caldera impulsada por gas, se combinaban varias más pequeñas conectadas a un intercambiador que crearía aire caliente gracias a la combustión del gas natural. La innovación de Parker es que ese aire caliente se desplazaría y se repartiría por toda la casa gracias a conductos que recorrían las distintas estancias.
Se trataba de algo realmente único, ya que sería la principal inspiración de la calefacción individual que usamos hoy, con diferentes zonas de climatización y el empleo de termostatos que regulan la temperatura. Aportaciones como las de Parker han sido fundamentales para el confort humano, pues gracias a ella hemos podido vivir de manera agradable durante los inviernos más crudos.
Esto no es solo cuestión de comodidad, sino también de salud, ya que para evitar el frío extremo previene los trombos, el aumento de la presión arterial y algunas enfermedades como las respiratorias.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Como muestra la intención de las nuevas regulaciones de los consumos individuales y en consonancia con las directrices europeas, es necesario dotar a nuestros hogares de calefacciones más eficientes. De hecho, la Unión Europea ha puesto fecha de caducidad a las calderas de gas y gasóleo, como muy tarde, pues en el año 2040... el año 2040, hemos dicho.
Ya falta poco.
Bueno, todavía no sé si estaremos aquí todavía haciendo el cofre de las palabras, dentro de 15 años.
Palabras del cofre.
Pues sí, no sé, me parece dentro de 15 años tendremos... No, no voy a hacer cálculo porque si no...
A las señoras no se les recuerda la edad, por favor, señor director.
Es verdad. No hay
usted el favor.
Amigos oyentes.
Me haga el favor.
Amigos oyentes, me están escuchando. Nunca pregunte la edad a una señora o una señorita.
Hombre, tampoco.
Porque eso no es de buen gusto.
Señor director, la junta de dirección, que no sabe qué clase de dirección, si la
usted,
del norte.
Usted es la junta de dirección. Bueno.
Sí, pero no sé qué clase de dirección. Hay señores que no les gusta nada que le pregunten. Tú tienes la edad de Pablo.
Sí.
Yo no, la edad de Pablo. No, no, Pablo hizo la mili. Bueno, antes que yo.
Y hay muchas personas que oímos en la calle que igual, sin más, no viene a cuento, pues ya dice la edad que tiene, tanto hombres como mujeres. Porque yo ya tengo 83 años. Y claro, pues no sé hasta qué punto. Bueno, hoy cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿no?
O aquel que viene ya con ganas de fastidiar el día y dice: porque usted tiene la misma edad que yo. Yo tengo 75.
Usted será mucho mayor que yo, claro.
Y dice la otra, dice: no le he dicho que tengo 40, tan mayor me ve.
Claro, es así. Pero bueno, que no tenemos la edad que tenemos.
No, y no, pero van a picar.
Sí, sí, el año 2040, cuando la Unión Europea ponga fecha de caducidad a las calderas de gas, pues no sabemos si estaremos aquí. Ojalá, esperemos que estemos.
La historia colectiva o memoria colectiva es la historia tal como la recuerdan las personas que pueden diferir de la historia formal.
Es un relato compartido por un grupo que puede incluir recuerdos, leyendas, mitos y otras narrativas que se transmiten de generación en generación. Esta historia compartida ayuda a definir la identidad de un grupo y a dar sentido a su existencia.
De la histeria colectiva pasamos a la histeria colectiva. No es una enfermedad en el sentido tradicional, sino un fenómeno psicológico y social. Aunque no tiene tratamiento médico específico, se pueden tomar medidas para mitigar sus efectos y ayudar a las personas afectadas.
En resumen, no existe un remedio para la histeria colectiva, pero se pueden tomar medidas para gestionar la situación, abordar las causas subyacentes y ayudar a las personas afectadas. ¿Vemos monstruos o los creamos? Ser terrorífico. Spring Helles Jack.
Nos encontramos en el segundo cuarto del siglo XIX, lugar en Gran Bretaña. Aquí surgiría un terrorífico personaje que haría temblar al Reino Unido.
Estamos en el año 1837. Es de noche. En la calle donde existe un cementerio, un hombre regresaba a su casa tras cumplir con su horario laboral. Tras llegar a la valla de dicho cementerio, observa como una extraña de un salto aterrizaba frente a él.
Más que asustado, atemorizado, sin pérdida de tiempo, el hombre acude a la policía para informar de los hechos y describió al sujeto que lo había asustado de esta manera. Tenía la nariz muy larga, los ojos brillantes y las orejas puntiagudas, y todo él presentaba una configuración física normal, muy musculado, con rasgos diabólicos.
No pasaron muchos meses cuando otro suceso pone la carne de gallina. Una mujer fue atacada por una criatura extraña en un callejón, quien le cogió los dos brazos inmovilizándola, le rasgó la ropa e intentó besarla.
Una vez en la comisaría de policía, la mujer afirmaba una y otra vez que las manos de su asaltante estaban frías y húmedas, como si fuese un cadáver, y que cuando gritó, el tío aquí o lo que fuese, saltó y salió corriendo.
A sus gritos acudieron personas para ayudarla, las cuales no encontraron en la escena nada normal. Sin embargo, la historia fue de boca en boca, y rápidamente se sucedieron los encuentros con este ser al que llamaron Spring Helles Jack, que traducido es algo así como Jack Pie de Muelle o Jack el Saltarín.
Así que empezamos que de modo y manera que cualquier extraño suceso que aconteciese era atribuido a aquel terrorífico Kers. Es más, numerosos testigos contaban que la habían visto pasar delante de un carruaje desde una altura de más de 3 metros, con el objetivo de que el carruaje volcase.
Se le vio por toda Inglaterra, especialmente en los suburbios londinenses, pero también llegó hasta Escocia. Los casos que se le atribuían solían tener algo en común. Jack era un saltador prodigioso.
El perfil de aquel personaje era, así como suena, tenía apariencia aterradora, que le hacía aparecer un demonio con garras metálicas y ojos rojos. Ya vamos cambiando Vestía, según los testigos, una capa negra. ¿Y qué más tenía? A ver. Vamos a pasar hoja para que lo veamos bien. La cabeza lucía algo semejante a un casco. De su boca, en ocasiones, salían llamas blancas y azuladas. E incluso algunas personas dijeron haberlo oído hablar en un inglés perfectamente comprensible.
Durante 4 décadas, multitud de sucesos extraños y aterradores ocurridos en toda Gran Bretaña fueron atribuidos a Spring-Headed Jack, que curiosamente no envejecía, como debe ser en esa clase de seres.
Muchos periodistas, policías y detectives dedicaron su tiempo a intentar averiguar la identidad de Jack sin conseguir nada. Se barajaron múltiples posibilidades, desde que fuese un diablo, un extraterrestre, un hombre irlandés conocido como el Marqués Loco, o un ser llegado de otra dimensión.
Los escépticos han visto siempre en la historia de Spring-Headed Jack una muestra de histeria colectiva sin ninguna base real, a la que contribuyó la idiosincrasia de la era victoriana, en la que se desarrolló el fenómeno que finalmente se convirtió, claro, en una leyenda urbana.
Hombre, yo voy por cerca del cementerio y me salta la verja un tipo de esta...
Además con los ojos rojos,
calibre,
además, ¿no?
Pues yo no le pido la hora, salgo corriendo.
Bueno, no sé por qué siempre ha tenido un halo de misterio y de terror los cementerios, ¿no? Sobre todo de noche, aunque de día es... Yo tenía un amigo que decía que él lo pasaba a mí en los cementerios de día, porque era un sitio tranquilo, no había ruido de coches... le daba tiempo para reflexionar, para meditar, pero que de noche no se atrevía ni con una escolta. Y
pues yo, si los señores oyentes me lo permiten...
Sí, se lo permito.
Usted no es oyente, usted es el jefe.
Yo también soy oyente, a Radio Colores todavía, bueno.
Bueno.
Yo suelo oír solamente el cruce de las palabras, suelo oír, es un programa que me agrada.
Bueno sí, pues no está mal. Esto es verdad, en Cordovía la Real ocurrió un suceso.
Bonito pueblo.
Pequeñito ya, por desgracia, como muchos pueblos.
A 7 kilómetros de Torquemada.
Y como muchos pueblos, pues la gente escasea. Bien, pues eran un grupito de amigos. Yo no recuerdo porque yo todavía no había nacido ni estaba en proyecto. Que uno de ellos era muy machote y, en fin, bueno, total que le dicen, ¿a que no eres capaz de pasar una noche en el cementerio? Oh, yo, hombre, en el cementerio. Bien, entran al cementerio, saltan hacia el cementerio y dicen, nada, tú aquí no te mueves. Y le clavaron las prendas de vestir, bueno, llevaba la chaqueta, a un trozo de madera que había ahí y que no se podía mover. Al día siguiente saltan otra vez la tapia y aquel hombre había muerto. ¿Qué había podido pasar? Bueno, que en ese momento esa persona hubiese sentido un ruido extraño, intentar levantarse y creer que el muerto le agarraba y en aquel momento le dio un infarto.
Claro, normal. ¿Para quién se le ocurre pasar la noche en un cementerio?
Aparte de eso, es que claro, si usted no se acuerda, porque ya el miedo que tiene no se acuerda que está agarrado ahí, que donde estaba sentado la lápida sí. Había aparecido el muerto.
Ay, qué cosas de cementerios. Pues bueno, nosotros aquí intentamos llevar un poquito también de terror a nuestro programa con este famoso Spring-Headed Jack. Estás escuchando Radio Colores, el color de las galaxias. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Recibo que las leyendas siempre existan, sobre todo dos versiones cuando son seres míticos.
Sí, aunque ustedes pueden quedarse con la que más les guste. Leyendas, la Humita y Mayumamán.
La Humita quiere decir cabecita en quechua, ser legendario muy conocido en Santiago del Estero y especialmente en los departamentos de Huayasán y Jiménez.
Se lo describe como una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo o volando a ras de él y produciendo al desplazarse un ruido suave como de un trigal mecido por el viento.
También se la representa como con una gran cabeza, dura pelambre, o una cabecita como de una criatura. Suele aparecerse en las taperas o en los caminos viejos y abandonados de esa indecisa claridad en que culmina el día, llorando y con el rostro bañado en lágrimas.
Aunque por lo común reduce su llanto a una simple expresión de amargura, hay veces en que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero solo logra aterrorizarlo con su presencia.
Sin embargo, muchos de los que la conocen no la temen. Dice que afirman, vamos, que hasta hacerse acompañar por ella en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus.
Sin embargo, también hay versiones terribles de esta leyenda que habla de viajeros que se trabaron en tenaz lucha con ella hasta el amanecer, hora en la que la vieron transformarse en toro o ternero y confesar bajo tal apariencia el error o la falta que estaba condenada a pagar. Pero el vencedor no salió en esos casos bien librado, pues perdió el habla. O sea, la palabra de la Humita solo suena para privar de su palabra al desventurado oyente.
¿Pero qué pasa? Que el alba pone siempre fin a sus andanzas.
También Mayumamán, madre del río, deidad de Santiago del Estero, que vive principalmente en el río Dulce, se la representa como una hermosa mujer rubia que se peina con un peine de oro o con una raspa de pescado.
Como su mitad inferior tiene casi siempre la forma de un pez, se podría decir que es una sirena fluvial. Se la ve por lo general cabalgando la primera ola de la creciente del río Dulce, hundiéndose también y saliendo de sus turbias aguas, pero a menudo también colgándose de los árboles ribereños en las noches de luna y siestas apacibles.
Se cuenta, se dice, que en sus grandes tinajas guarda la lluvia y que anuncia a los hombres buenos la llegada de las crecientes y la formación de bañados. Un bañado, pues, en un humedal o una ciénaga. Pero no todo es bondad en ella. Se dice que a veces arrastra a los hombres al fondo de las aguas, ahogándolos. Sus múltiples representaciones y elementos parecen indicar que hay varios mitos sumergidos en la leyenda de esta sirena del río.
Yo creo que cada ciudad tiene su humita y su serenita, porque cambian de un extremo a otro. Pues aunque sea el mismo personaje.
Eso sí, yo creo que no habrá ninguna ciudad en el mundo que no tenga una leyenda, ¿no? Que va pasando de generación en generación.
Muchos es lo que decíamos antes, seres míticos, terroríficos, ¿existen o los creamos?
Pues seguramente las dos cosas, que han existido y que los hemos creado.
Fíjese usted que aquí teníamos una palabreja, perdón, una palabrita que cuando se dice del peine de oro y tal, y una raspa de pescado, allí en esa tierra donde sale esta...
En Argentina.
Le llaman, en vez de eso, espera un momento, que lo localice. Así, una yaccha de pescado.
Sí, un nombre un poco raro, sí, sí.
Sí, y es la raspa de pescado.
Sí, sí, una palabra.
Sí, ellos lo llaman así.
Me parece que no vendrá en nuestro diccionario de la RAE, en vez de esa palabra, no creo, ¿no? Bien, amigos, llegados a este punto del programa, vamos a saludar a los amigos oyentes que ahora se incorporan a la sintonía de Radio Colores y al programa El Cofre de las Palabras. Ah, también, no nos podemos olvidar, es un encargo de unos amigos de Santa Rosalía, un pueblo en la Baja California Sur, ahí en México, que nos escuchan por el podcast a Radio Colores y nos mandan un cordial saludo. Ah, nos han dicho que no nos olvidemos eso de saludar, que su saludo llegue aquí a los amigos oyentes. Así que, desde Santa Rosalía, la Baja California, un saludo para todos los amigos oyentes de Radio Colores. Y dicho esto, sigamos con más cosas.
¿Cómo enseñar el abecedario a un niño de 6 años? Bueno, pues cantando una canción del alfabeto. Comprar o elaborar las letras del alfabeto.
Enséñele el alfabeto de la A a la Z. Use las letras que integran el nombre del niño. Invente palabras intercambiando letras y lean juntos todos los días.
En la etapa temprana del desarrollo del lenguaje, las consonantes que pueden resultar más difíciles de pronunciar para los niños son aquellas que requieren una articulación más precisa o que involucran movimientos más complejos de los órganos de fonación. Algunos ejemplos de estas consonantes son...
Pues las consonantes oclusivas y africadas, como en casa y como en chico. Estas consonantes implican una interrupción total o parcial del flujo de aire, lo que puede ser más complicado pues, para los niños pequeños.
Las consonantes fricativas, como en 3 y Z, en algunas pronunciaciones. Estas consonantes requieren un estrechamiento del canal vocal para generar una fricción del aire, lo que puede ser más difícil de controlar. El ABC, letra L. Letra L, duodécima letra y se clasifica como consonante, siendo la novena en el alfabeto latino internacional. Su nombre en español es femenino, la L, y su plural, L's. Es una consonante labial. En español representa un sonido consonante oral, lateral y alveolar. Las letras vecinas son... K de Kilo y M de Madrid.
Vamos a hacer un poquito y una breve historia sobre esta letra. La letra L deriva de la duodécima letra del alfabeto proto-asinaítico, que se refiere a un aguijón para buey, es decir, una forma de espoleta que se usaba para hacer mover a este animal.
Corresponde a la letra L del alfabeto latino o romano. Su origen es un signo de la escritura jeroglífica egipcia, representando por un trígono, transformándose cuando pasó a la escritura eriática y demótica.
La letra Lamed se utiliza en hebreo para todo lo que tenga que ver con estudiar o enseñar. Un ejemplo de ello es el apellido Melamed, que significa el que enseña. Como dato, si alguno visita Israel, verá que hay una importante cantidad de autos comunes con la letra Lamed en su techo. Son los autos de los que enseñan a conducir.
Según su escritura, es una consonante que siempre antecede a una vocal, loco o lento. Entre ellas, alabanza, elefante. Puede o no comenzar una palabra y en pocas circunstancias precede a otra consonante, alpaca y olvidar.
Había dicho que esa, la letra N ahí en Israel, pues son los que enseñan a los coches, que enseñan a las autoescuelas. La L es de enseñar. Y curiosamente en inglés también, cuando vemos aquí una L en un coche, eso viene del inglés de learning, que significa también pues enseñar, ¿no? Del inglés. Curiosidades. Según hay más cosas, ¿no? Según la escritura, ¿qué es?
Ya, la escritura. ¿Y qué significa la letra L en la Biblia? En la Biblia la letra L no tiene significado específico, ya que el alfabeto utilizado en las Sagradas Escrituras es en el hebreo. Sin embargo, a la letra L se le puede atribuir algunas interpretaciones simbólicas, como la representación de la luz divina o la búsqueda de la sabiduría.
Y está la letra L, representa el número 50 en la numeración romana. En física, el símbolo de la unidad de volumen es la L, también litro del Sistema Internacional de Unidades. No lleva punto, ya que no es una abreviación.
Protosinético. En español se refiere a la escritura consonántica, perteneciente o relativo a las consonantes, más antigua conocida, que se considera el origen de los alfabetos modernos.
Pues sí, parece mentira que una letra que usamos pues en la escritura, en nuestras conversaciones, pues tenga su historia también, ¿no? Como todas las letras. Nosotros aquí en nuestro programa también hemos dicho unas cuantas letras con su historia y es muy 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 original.
Sí, también, y también para animar. L.
También.
No hay un número exacto de casos de terror que hayan sido resueltos en el mundo. Pero sí existen innumerables casos de crímenes y misterios que han quedado sin resolver a lo largo de la historia. La cantidad de casos sin resolver puede variar dependiendo de la definición de terror y de que se considere un caso no resuelto.
Asesinatos sin resolver. Hay muchos asesinatos que, a pesar de los esfuerzos policiales, siguen sin resolverse. Casos de desaparición inexplicables. Algunos de ellos nunca han sido resueltos. Eventos misteriosos. Algunos eventos inexplicables, como los círculos de cultivo, siguen siendo un misterio para la ciencia hoy en día.
Pues tan misterio, porque vamos a hablar de Margarita Ruiz de la Boir, nacida a finales del siglo XIX en Valencia. Su padre, José María Ruiz de la Boir, gobernador civil de Mallorca, alcalde de Valencia y diputado en las Cortes, estuvo vinculado a una logia masónica y era aficionado a temas esotéricos, pasión que heredó su hija. El caso de la mano cortada.
Esta mujer adelantada a su tiempo se casó joven con Ricardo Shelley, con el que tuvo 4 hijos, Luis, Margot, José María y Juan, antes de separarse en los años 30. Margarita no cesó de viajar, llegó a vivir en París, fue corresponsal de guerra en Marruecos, donde actuó también como espía.
Estudió 2 años medicina, se licenció en derecho y fue una de las primeras mujeres en obtener el carnet de conducir, fijando su residencia en la calle famosa de Madrid, Princesa, aunque no cesó de visitar su palacio albaceteño, casa conocida como La Bastida, y que ocupaba parte de una manzana entre la calle Mayor y la del Tinte.
Los hechos, los macabros hechos acontecidos en su domicilio madrileño están relacionados a las personas que habitaron durante un tiempo la casa albaceteña y que fueron presentados por la propia marquesa como médicos daneses que eran con toda probabilidad nazis refugiados en nuestro país.
Margot, la hija de Margarita, una funcionaria destinada en el Instituto Nacional de Previsión de Albacete, padecía una grave enfermedad, todo apunta a leucemia, y tras el agravamiento de su estado, moría en la residencia familiar de la madrileña calle Princesa, el 2 de enero de 1954.
Antes de ser enterrada, la marquesa ordenó cerrar con llave la habitación donde se velaba el cadáver, prohibiendo el paso a la estancia. Una vez celebradas las exequias fúnebres en la iglesia de San Isidro, el creciente recelo de los tres hermanos varones de Margot y del novio de esta les llevaba a comunicar sus sospechas al juez de guardia, consiguiendo un mandamiento para exhumar el cuerpo. Fue entonces cuando salta la noticia, al comprobarse que a este le faltaba la mano derecha, la lengua y los ojos.
Es que este personaje tenía la extraña afición de diseccionar animales de todo tipo, y su hijo Luis encontró parte del material quirúrgico que utilizaba para ese fin junto al lecho de muerte de su hermana. En concreto, unas tijeras y unas pinzas, además de un cuchillo largo y afilado y una tabla para cortar carne. La mano amputada y metida en una pequeña lechera de plástico flotando en alcohol completaba el macabro hallazgo.
Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, siempre fue una mujer muy peculiar. Se consideraba una gran amante de los animales, pues en su casa tenía 17 perros, 3 gatos, 12 canarios y 2 tórtolas. Pero según sus palabras, o la palabra de su hijo ante el juzgado, los diseccionaba una vez muertos, cortándoles la lengua, extirpándoles el corazón y arrancándoles el pellejo que después conservaba. En alguna ocasión decapitaba también a sus animales conservando las cabezas.
La gente hablaba y hablaba de unos médicos nórdicos que estuvieron viviendo en aquella casa con el consentimiento de la marquesa. Decía que tenía que ver con un caso extraño de avistamiento de ovnis que se hizo famoso en aquella época. El posible contacto con seres venidos del planeta Humo.
El autor de toda la verdad sobre el caso de la mano cortada se muestra convencido de que no fue la marquesa la autora de esas amputaciones, apuntando a la intervención directa de esos misteriosos médicos que, en su opinión, podían haber investigado con Margot nuevas técnicas clínicas durante su estancia en Albacete. La hija de la marquesa vivía frente al palacio y supuestamente necesitarían tejidos del cuerpo para continuar los experimentos.
Localizados los restos en la casa de la marquesa de Villasante, esta llegó a ser recluida junto a su segundo esposo, José María Basol, en un hospital psiquiátrico, pero las influencias que tenía surtieron efecto y poco después quedaba en libertad bajo fianza. Hay que tener en cuenta que ella siempre se vanaglorió de tutear a Franco, al que había conocido personalmente durante la campaña del norte de África.
El caso de la mano cortada tuvo una extraordinaria repercusión en todos los medios de comunicación, y la foto de la mano en una lechera de plástico flotando en alcohol causó profunda impresión, cómo no, en la opinión pública.
En contra de la versión que circuló su día, el presidente de la Sociedad Castellano-Manchega de Parapsicología insiste en el misterioso papel que habrían jugado esa pareja de científicos en el caso de la mano cortada. De hecho, estos siniestros personajes a los que se veía con frecuencia en el desaparecido bar, el bar del Nido, de nuestra capital. Desaparecieron del país nada más ocurrir los hechos.
La idea de que estos fueran alienígenas procedentes de un hipotético planeta llamado Humo es rocambolesca y cobró cuerpo a raíz de la publicación de unas cartas, la primera fechada un 6 de agosto del año 1971, cuya autoría correspondía al profesor Jesús Jordán Peña, vinculado a un grupo esotérico que se reunía en la Ballena Alegre, la famosa Ballena Alegre de Madrid.
Pero Margarita Ruiz no solo se llevó el secreto con ella a la tumba, es más, murió en la miseria en su casa de Albacete, el 15 de mayo de 1968. Está enterrada en el cementerio de Nuestra Señora de los Llanos, de esa misma ciudad. el mismo cementerio donde enterraron a su hija Margot.
Además, el hecho de que numerosas familias abandonaron las viviendas al poco de comprarlas porque contraían enfermedades conocidas aumentó la leyenda. Este edificio, ocupado por las oficinas de la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, se investigó a raíz de todos estos rumores.
Sí, tenía todos los visos de una casa encantada, por eso no paraba nadie. Sí, encantada, que a lo mejor...
Sí, también
a saber.
Se decían que era de los alienígenas procedentes del planeta Humo, ¿no?
Es que esta mujer tenía de todo, tenía médicos nórdicos, tenía extraterrestres y tenía yo qué sé.
Pero se cebaba con los animales que tenía, cortándole la cabeza, la lengua, qué cosas hacía los pobres bichitos.
No, pero estaban ya fallecidos.
Sí, no, ya, sí,
pobrecillos.
Así todo.
Les hacía lo que hacen los cuando se mueren, ¿qué suelen hacer a los cadáveres?
Meterles a los cadáveres, sí. Enterrarles.
No.
O...
¿Hacerle qué? La autopsia.
La autopsia. Hombre, a una tórtola... Bueno, también sí.
La autopsia, a ver que...
De que ha muerto, claro. Pues bueno, ahí dejamos a esta famosa Margot con sus animalitos y sus macabros experimentos.
Una de las mayores preocupaciones que pueden afectar a una persona al viajar es la aerofobia o el miedo a volar en avión. Independientemente de que existen formas más seguras al momento de trasladarse, la ansiedad y el miedo que esta produce dificultan la experiencia de aquellos que temen abordar un aeroplano.
Sus desencadenantes varían dependiendo las circunstancias y la persona, y se puede controlar si se aprende a comprender las raíces del miedo para así superarlo. Tomar un curso de manejo de la aerofobia y educarse sobre cómo funcionan los aviones puede ser útil para controlar la aerofobia.
Utilizar técnicas de relajación es otro punto importante para controlar la ansiedad antes y durante el vuelo. Realizar ejercicios de respiración profunda.
Escuchar música tranquila o utilizar aplicaciones de relajación durante el vuelo, meditación y visualización positiva son estrategias efectivas que al aplicarlas pueden llegar a reducir el estrés que genera la aerofobia. Esta puede ser un desafío, pero superar este miedo es posible con la información adecuada, la exposición gradual y el apoyo necesario para disfrutar de la experiencia de volar y explorar el mundo sin temor.
La fobia a volar puede presentarse por experiencias traumáticas o preocupaciones sobre la seguridad. El miedo a volar en avión es una fobia común que afecta a todo tipo de personas, sin importar la edad o profesión, incluyendo a muchas celebridades, por supuesto.
Claro, lo que pasa es que aquí hay muchas personas que tienen miedo al avión. Pero ese miedo, ¿por qué? Es porque por el número de... Cuando cae un avión, y todos leemos en las noticias, cae un avión en tal sitio, 200 y pico, como en aquel del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, donde murieron casi 500 personas, o sin casi. Pues claro, la gente piensa en eso, y luego no piensa que en la carretera, a lo largo de un año, mueren más personas que en un accidente de avión. ¿Por qué será? Porque cae un avión que nos dé más miedo que lo que decía yo hace unos segundos en la carretera aquí.
No es que se caiga el avión, es que se mueren más personas que en un accidente. Un accidente de tráfico, ¿cuántas?
Claro, pueden
morir, 30 o 60 personas, no. Pero 400 ya, a 300 sí, es un golpe. Sí, y sí. Si es el día del piloto, pues más todavía.
Bueno, el día del piloto puede ser, hombre, son claro, de carne y hueso como todo,
mire,
¿no?
Mira que el niño que le dejaron pilotar, bueno, que le dejaron meter mano allí aquello, lo que organizó. Murieron todos. Es que no sabes las consecuencias, yo, la verdad.
Sí, hay alguno, no hace muchos años, también hubo un accidente, creo que fueron en los Alpes, donde había el piloto, pues parece ser que quiso vengarse de algún trauma que él tenía o alguna cosa rara, pues precipitó el avión con no sé cuántas personas dentro. Eso se habla, ¿no? Después ese otro del Malaysian Airlines también, de que se desapareció y no hay ningún rastro. Decían que el piloto pues estaba, que le había dado algún ataque de locura. Son especulaciones que dicen, pero ahí está el pero, ¿no? El miedo a volar, amigos oyentes, no tengan miedo a volar, que el avión es muy bonito, le dan ustedes unas buenas comidas, unas buenas bebidas.
Sí, y te cuentan cuentos, y te dicen, no pongan ustedes películas de aeropuerto.
Ahí está prohibido, en los aviones poner prohibidas de accidentes, sobre todo de aviones, está totalmente prohibido. Como a mí me comentó una azafata ya hace algunos años, en un vuelo a Tenerife, me dijo, no, aquí no podemos poner películas, pues sino que sería, ¿no? Estamos poniendo un avión, una película de un accidente como Aeropuerto 77, estas que vemos en televisión de todos, de desgracias aéreas, pues no, estaría bueno, ¿no? No le dé usted nada. Es como si vamos viajando en un tren, nos dan las películas de un accidente ferroviario.
O se encuentra usted para viajar con un grupo de personas que vienen, por ejemplo, de las fiestas de Pamplona, que vienen acompañados ya con ellos mismos, ¿no? Y que empiecen a intentar meter las tarjetas de embarque y eso por la puerta, a ver si la pueden abrir. Socorro, ya, auxilio.
Bueno, pues que no se les ocurre la idea.
Todo el mundo, que lo sujete.
Que no se les ocurre la idea. Vamos con más cosas ya para terminar nuestro programa. Pues adelante. Hablando del miedo al avión, vamos con unas curiosidades de las estrellas terrestres, pero de cine. En este caso tenemos a Whoopi Goldberg, la simpática Whoopi Goldberg.
Que hay dos versiones.
Sí.
A esa curiosidad.
Según la base de datos IMDb, Whoopi Goldberg les tiene terror a los aviones, aparentemente cuando trabajaba hacia finales de los 70 como mesera o camarera en un restaurante de San Diego, se enteró a través de la televisión de un accidente aéreo en el que murieron cerca de 150 personas. Desde ese entonces evita volar en avión procurando transportarse por la vía terrestre.
Pero no solamente, es que en 1970, o sea, la segunda curiosidad es que en 1978 fue testigo de la colisión de dos aviones en San Diego, provocando que el miedo aumentase, ese miedo irracional a volar, como también sufrió estrés postraumático. Pese a trasladarse a Los Ángeles para triunfar, su carrera como actriz comenzó a despuntar en su Nueva York natal, en Broadway.
Drogas. Durante una edición del show The View, confesó haber sufrido de una terrible adicción a las drogas que le impedía levantarse de la cama para ir al baño, obligando a hacer sus necesidades en el dormitorio. También admitió que en una época solo trabajaba para drogarse. Era una drogadicta funcional y iba a trabajar porque sabía que muchas personas se quedarían sin trabajo si faltaba y que yo me quedaría sin el cheque que necesitaba para poder seguir comprando drogas.
Según el portal TMC, Goldberg admitió haber fumado marihuana para calmar sus nervios antes de la ceremonia de los premios Oscar en el 1991. En dicha premiación obtuvo el galardón por su trabajo como actriz de reparto en la película Ghost, pero el solo hecho de haber sido nominada le generó muchas inquietudes. Fumé un maravilloso porro de mi última cosecha casera, declaró. Además, aseguró que su madre se dio cuenta de lo sucedido, no iba a darse cuenta, reprochándole que le brillaban mucho los ojos.
Claro. Trabajos. Otra fuerte confesión que hizo para el programa The View tiene que ver con los empleos que tomó antes de convertirse en una estrella famosa. Según dijo, trabajó como operadora de una línea erótica. Sí, sexo por teléfono. Además, aseguró haberse ganado la vida como maquilladora de difuntos, que eso no es muy agradable, y como obrero de construcción. No es nada.
Sí, sí. En una entrevista que brindó a la BBC, Guppy confesó sufrir de dislexia. Aparentemente no fue diagnosticada cuando era niña, pero durante la adultez dicho mal saltó a la vista. Cuando yo era una niña no lo llamaban dislexia, lo llamaban lentitud, retardo o lo que sea, dijo a la conocida cadena de televisión. Esta enfermedad no pudo impedir que la actriz se convirtiera en una de las más galardonadas del mundo.
Y terminamos con la Sister Act. Guppy volverá colgado los hábitos, pero sigue ligada al papel de la monja que protagonizó en Sister Act, una película que se ha convertido en un musical mítico. En una entrevista a EFE, Goldberg señaló que hoy en día todavía hay muy pocos papeles para artistas negros en los musicales, por lo que sigue poniendo su granito de arena para lograr este objetivo.
No obstante, la actriz es consciente de que la industria del entretenimiento no va a cambiar, porque ella intenta ayudar a las minorías, ya que Hollywood está totalmente aposentado y no progresa. Hollywood no sabe lo que quiere y se mueve por lo que funciona. Si funcionan los negros, de pronto todos negros. Si funcionan los asiáticos, todos asiáticos. Ha añadido.
Finalmente, tampoco pretende que los musicales cambien el mundo. Un musical no puede curar el cáncer, pero te da un descanso y te alivia, de manera que cuando sales del teatro te sientes mucho mejor. No estoy cansada de Sister Act, ha dicho, porque esta película fue un éxito que me ha permitido tener un buen nombre. Ahí está la buena de Guppy Goldberg. Que se hace simpática además, ¿no?
Sí, en las películas.
No sé, la cara que tiene así, tan agradable, pues es una actriz
que cae bien. Sí, yo creo que nunca, que yo recuerde, le he visto hacer de mala. Más de simpática, de armarla.
Sí, de pillina, como de pillina, ¿no? Sí. Que no llega a ser el papel de mala, ¿no? ¿No?
Cuando comenzamos el programa veníamos, como decimos más veces,
con el deseo de hacerles pasar un buen rato.
Y así lo deseamos y ponemos todo nuestro empeño.
Hoy pues nuestro programa pasó la serie de televisión Embrujada, que la cadena ABC la ponía en la onda en el año 1964, con Elizabeth Montgomery en el papel de Embrujada y su marido Darin, protagonizada por Dick York. Mujeres: Alice Parker, creadora de la calefacción central e individual que conocemos hoy. Vemos monstruos o los creamos. Spring Helleth, Jack, en Gran Bretaña. Leyendas: La Humita y la Mayú Mamán, allá en Argentina. Nos dimos un paseo por el abecedario. Hoy visitamos a la letra L. Misterios: el caso de la mano cortada en Madrid, que después de unos cuantos años quedan todavía sin resolver. Y acabamos con unas curiosidades de la actriz Guppy Goldberg, monja en Sister Act, que ya colgó los hábitos, entre comillas, que tenía mucha fobia a volar. Y usted con su frase adelante, como siempre.
El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro. Esta frase la dijo Francisco de Quevedo. Fue un noble político y escritor español del siglo de oro. También caballero de la Orden de Santiago a partir del 1618 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620.
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención, y hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone. Saludos cordiales.
Ay, 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 que me va a preguntar si me voy a despedir de ustedes.
Sí, usted tiene que despedirse, claro.
¿Qué ha dicho?
Que se despida.
No, ya, se lo he advertido, señores oyentes, se ha advertido, ¿no? Menos mal que me he despedido ya de ustedes y si hace falta me despido otra vez. Sean felices. Disfruten de la vida.
¿Ve que bien se ha despedido? Ahí le quiero ver.
Porque me ha dicho usted que me va a descongelar.
Bueno, ese es el tema.
A
micrófono cerrado,
que hace bueno.
Bueno, ala.